El pecado de Cam debe aterrorizarnos. Tal vez hayas encontrado el término la maldición de Cam y te hayas preguntado quién es Cam y por qué su maldición es lo suficientemente significativa como para ser discutida. Déjame contarte, la Biblia nos presenta a Cam como hijo de Noé y nos dice que era el padre de Canaán, Génesis 9, versículo 18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafé. Cam se convertiría en el padre de Canaán. ¿Quién era Cam? Cam tenía dos hermanos, Sem y Jafé, junto con su padre Noé, fueron los raros sobrevivientes de un diluvio masivo que erradicó a todos los demás seres humanos. Noé era el hombre a quien Dios había elegido como el único bueno e íntegro entre todos los demás. Esto sucedió cuando los nefilines empezaban a destacarse, Génesis 6, versículo 9. Noé era un hombre justo, uno que era justo y tenía rectitud ante Dios, íntegro en su generación malvada. Noé caminaba y vivía en comunión habitual con Dios. Dios decidió limpiar la tierra corrupta a través de un gran diluvio y eligió comenzar de nuevo con Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, además de un par de cada tipo de criatura viva, tanto macho como hembra. Noé construyó el arca y abordó con su familia y los animales. A medida que comenzaba a llover, todos los seres vivos que quedaban en tierra perecieron. Las sagradas escrituras declaran que solo Noé sobrevivió, junto con aquellos que estaban con él dentro del arca. Cuando las aguas del diluvio finalmente retrocedieron, Dios llamó a Noé y su familia, incluido su hijo Cam, a dejar el arca con todos los animales. Dios bendijo a Noé y sus hijos y estableció una promesa sagrada con ellos. Los alentó a esparcirse y llenar la tierra, y juró no volver a devastarla de nuevo con un diluvio. Puso un arco iris en el cielo como señal tangible de esa promesa. El pecado y la vergüenza de Noé. Después de estos eventos, Noé comenzó un nuevo capítulo. La Biblia narra que Noé cultivó una viña, hizo vino y encontró problemas. Consumió demasiado vino, más de lo que podía manejar en su edad y se embriagó. Génesis 9, versículos 20 a 22. Y Noé comenzó a labrar y cultivar el suelo y plantó una viña. Bebió parte del vino y se embriagó, y estaba descubierto y expuesto dentro de su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio por casualidad la desnudez de su padre, y para vergüenza de su padre, lo contó a sus dos hermanos afuera. Cam mismo podría haber sido atrapado borracho y reprendido por su sabio padre antes, así que podría haberse sentido satisfecho viendo a su padre en un estado similar. Las personas que se desvían y encuentran alegría en los errores de otros, aun aquellos que genuinamente se arrepienten de sus errores, no pueden regocijarse en las caídas ajenas. El segundo error de Cam fue compartir esa noticia con sus hermanos afuera en público, burlándose de su padre para hacerlo parecer tonto. Es profundamente inadecuado tratar cualquier pecado como motivo de risa. Proverbios 14, versículo 9. Los tontos se burlan del pecado, pero el pecado se burla de los tontos. Pero entre los íntegros hay buena voluntad y el favor y la bendición de Dios. Está mal enorgullecerse de cosas que deberían hacernos sentir tristes. En cambio, 1 Corintios 5, versículo 2. Y ustedes son orgullosos y arrogantes. Deberían haber llorado avergonzados por eso, para que el hombre que hizo esa cosa vergonzosa fuera removido de su comunión. Entendamos esto, es completamente incorrecto y moralmente inaceptable exponer o transmitir los defectos de otros, especialmente aquellos de nuestros padres, a quienes debemos nuestro mayor respeto y honor. Noé no era solo un hombre notable, sino también un hombre justo. Revelar sus errores de manera tan pública fue un acto completamente ingrato. Cam sobrevivió al diluvio por su padre, pero ahora solo su ingratitud se muestra en este contexto. Cam es referido como el padre de Canaán, lo que sirve como un recordatorio significativo. Siendo padre él mismo, Cam debería haber demostrado un mayor nivel de respeto y reverencia hacia su propio padre. Sin embargo, Sem y Jafé hicieron lo opuesto. Sus acciones contrastan marcadamente con las de Cam, ofreciendo una clara distinción moral entre mostrar respeto y deshonra. Génesis 9, versículo 23. Entonces Sem y Jafé tomaron una manta y la colocaron sobre ambos hombros y caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre. Sus caras estaban giradas para no ver la desnudez de su padre. No solo se negaron a mirar por sí mismos, sino que también aseguraron que nadie más pudiera hacerlo, enseñándonos a ser amables cuando se trata de los errores y vergüenzas de otras personas. No debemos unirnos a aquellos que señalan con el dedo o esparcen chismes, sino que, en cambio, debemos intentar cubrir esas faltas o al menos verlas bajo la mejor luz, tratando a los demás como nos gustaría ser tratados. Recuerden, debemos cubrir los errores de todos con un manto de amor, como nos enseña Primera de Pedro 4, versículo 8. Primera de Pedro 4, versículo 8. Por encima de todo, mantengan un amor fervoroso e inquebrantable unos por otros, porque el amor cubre una multitud de pecados, ignora la falta de amabilidad y busca altruistamente lo mejor para los demás. También debemos mostrar respeto por nuestros mayores y por aquellos en autoridad, no exponiendo sus defectos. Si la acción incorrecta de Cam es similar al pecado original en el jardín del Edén, como otros signos en la historia indican, entonces podemos buscar lo que estos dos eventos tienen en común para entender mejor. Esto no significa que el error de Cam sea exactamente como lo que hizo Eva, pero podemos encontrar una manera de compararlos. Empecemos notando algo importante. Tanto Eva como Cam fueron engañados por lo que vieron. Eva miró la fruta y la deseó porque parecía buena. Y Cam fue tentado por lo que vio al mirar a su padre desnudo. Además, Eva y Cam buscan seducir a otros a unirse a ellos en el acto ofensivo. Adán sucumbe, pero los hermanos de Cam resisten. En el jardín del Edén había un límite alimenticio establecido, a través del cual podemos ver que el pecado de Eva estaba relacionado con la bendición que implicaba el suministro de alimentos. Eva se enfrentó a este límite alimenticio y eligió cruzarlo. Luego persuadió a Adán para que también lo cruzara. Cuando Noé despertó y se dio cuenta de lo que sus hijos habían hecho, bendijo a Sem y Jafé por sus acciones respetuosas. Sin embargo, no maldijo directamente a Cam, en cambio, maldijo al hijo de Cam, Canaán. Génesis 9, versículo 25. Entonces él dijo: «Maldito sea Canaán, hijo de Cam, siervo de los siervos será para sus hermanos». El hombre es tomado por el espíritu de profecía y predice el futuro de sus hijos, similar a la profecía de Jacob antes de morir. Génesis 49, versículo 1. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: «Reúnanse a mi alrededor, para que yo les pueda decir lo que les sucederá a ustedes y a sus descendientes en los días venideros». En este pasaje, una maldición se pronuncia sobre Canaán, que es hijo de Cam. Cam mismo es maldito, ya sea porque Canaán era más culpable que sus hermanos, o porque los descendientes de Canaán fueron eventualmente expulsados de sus tierras para dar lugar a Israel. Aquí, Moisés registra la historia alentadora de Israel durante las guerras de Canaán. A pesar de la fuerza de los cananeos, Noé había predicho su destino. La maldición específica es que será un siervo de los siervos, significando el siervo más insignificante y despreciable, incluso para sus hermanos, aquellos que una vez fueron sus iguales por nacimiento, se convertirán en sus señores por conquista. Esta maldición ciertamente se refiere a las victorias que Israel tuvo sobre los cananeos. Como resultado de estas victorias, los cananeos fueron o muertos por la espada o sometidos a tributo. Esto no sucedió hasta aproximadamente 800 años después de que esta maldición se pronunciara. Jueces 1, versículo 33. Ni los guerreros de Neftalí expulsaron a los habitantes de Bet-Semes o a los habitantes de Betanat, sino que vivieron entre los cananeos, los habitantes de la tierra, y los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat se convirtieron en trabajadores forzados para ellos. Nótese que frecuentemente los pecados de los padres recaen sobre sus hijos, especialmente cuando los hijos adoptan los caminos perversos de sus padres y no hacen nada para interrumpir el ciclo de maldad. Es importante notar que aquellos que traen vergüenza y deshonra sobre otros, particularmente sus propios padres, merecen ser avergonzados. Un hijo irrespetuoso que se burla de sus padres no merece el título de hijo y, en cambio, debe ser tratado como un sirviente contratado o, aún peor, como un sirviente entre sus propios hermanos. Las maldiciones divinas pueden tardar algún tiempo en efectuarse, pero eventualmente se materializarán. A pesar de estar bajo la maldición de la esclavitud, su familia tuvo dominio durante mucho tiempo. Esto muestra que una familia, pueblo o individuo puede estar bajo la maldición de Dios y aún así prosperar por un tiempo, hasta que su iniquidad alcance su límite. Muchos que están destinados a la destrucción aún no están listos para ello. Por lo tanto, no envidies a los pecadores en tu corazón. Vale la pena notar que, en la historia, una bendición se otorga a Sem y Jafé. Es importante entender que tanto las bendiciones como las maldiciones tienen dos elementos comunes. En primer lugar, su impacto a menudo no se limita al individuo y se extiende a familias, tribus, sociedades o incluso a naciones enteras. Esto es similar a lo que vemos en la historia de Caín. En segundo lugar, una vez que una bendición o maldición se promulga, puede persistir de una generación a la siguiente hasta que algo ocurra para anular sus efectos. Muchas bendiciones y maldiciones notadas en la palabra de Dios, en conexión con los patriarcas, han continuado operando por casi 4.000 años y están funcionando hoy. El segundo aspecto de las bendiciones y maldiciones tiene implicaciones prácticas significativas. La generación que es maldecida puede enfrentar situaciones repetitivas o patrones de comportamiento que no pueden ser explicados solo por sus experiencias personales o eventos de vida. La causa raíz de estas situaciones puede remontarse a tiempos antiguos, incluso miles de años atrás. La Biblia menciona maldiciones generacionales en varios lugares. La Biblia contiene tanto bendiciones como maldiciones, y la mayoría de las maldiciones en ella son el resultado de alguien maldiciendo a otro. Por ejemplo, Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam, cuando Cam lo vio desnudo y ebrio. Las palabras juegan un papel significativo tanto en bendiciones como en maldiciones, sean estas pronunciadas, escritas o mantenidas internamente. La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre el poder de las palabras. La Biblia nos advierte sobre cómo usamos nuestras palabras, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, Proverbios 11, versículo 9. Con su boca, el impío destruye a su prójimo, pero por el conocimiento y el discernimiento, el justo será librado. La razón por la que Noé maldijo a Canaán en lugar de a Cam no está totalmente clara. Los estudiosos de la Biblia sugieren que ver la desnudez de su padre fue considerado un gran desrespeto, especialmente porque Cam no hizo ningún esfuerzo para rectificar la situación. De hecho, incluso lo divulgó a sus hermanos. Algunos eruditos creen que Canaán podría haber desempeñado un papel en el acto irrespetuoso, posiblemente incluso presenciando a Noé en su estado vulnerable, o que Canaán era muy importante para Cam. Y es por eso que Noé dirigió su maldición hacia Canaán, alguien que Cam valoraba. También hay pensamientos de que ver a Noé desnudo podría implicar algo mucho más grave, sugiriendo un acto siniestro que Cam, Canaán o ambos podrían haber infligido a Noé, como causarle daño o involucrarse en un acto inmoral. Además, algunos interpretan que dado que la frase «descubrir la desnudez» está asociada con actos íntimos indebidos en otras partes de la Biblia, esto podría significar que Cam cometió un acto indecente con su propia madre, llevando potencialmente al nacimiento de Canaán. De cualquier manera, Cam mostró desrespeto hacia su padre Noé. Como resultado de las acciones de Cam, Noé pronunció una maldición no directamente sobre Cam, sino sobre Canaán, el querido descendiente de Cam. ¿Qué significa descubrir la desnudez en la Biblia? Antes de que los humanos cometieran errores en el jardín del Edén, Adán y Eva no usaban ropa, y eso era completamente normal para ellos. Sin embargo, después de cometer el error, estar sin ropa se convirtió en algo de lo que se avergonzaban. De hecho, sentir vergüenza por estar desnudo fue el primer efecto que Adán y Eva experimentaron debido a su error. Desde ese punto, estar desnudo pasó a ser asociado con cuestiones de intimidad, espacio personal y sentirse expuesto. Siempre que la Biblia habla sobre revelar la desnudez, generalmente significa alguna forma de acto indebido, transgresión o desrespeto. La historia anterior sobre exponer a alguien aparece en la historia. La expresión descubrir la desnudez es típicamente usada para hablar sobre actos de inmoralidad lasciva. En las traducciones más recientes de la Biblia, esta frase es a menudo cambiada a tener relaciones íntimas con. Levítico 18, versículo 17. No descubrirás la desnudez de una mujer y de su hija, ni tomarás a la hija de su hijo o a la hija de su hija para descubrir su desnudez, pues son parientes cercanos, es una perversidad. Ciertos versículos, como Deuteronomio 22, versículo 30, instruyen claramente a un hombre a no tener relaciones con su madrastra, porque es un acto de desrespeto hacia su padre, descrito como descubrir la desnudez de su padre en la Biblia. Cuando un hombre se involucra con la mujer que estuvo con su padre, él trae vergüenza sobre su padre. Aun cuando nuestros padres no merezcan honor, debemos honrarlos. Esto es similar a lo que Jesús nos enseñó cuando dijo que debemos amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen, para mostrarnos como hijos de nuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y envía lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5, versículo 45. Es esencial reconocer la importancia de cómo tratamos a las personas. Tenemos una obligación moral de amar a los demás, mostrar respeto y cuidado por ellos cuando sea necesario. Además, debemos entender que nuestras acciones pecaminosas no solo nos afectan a nosotros mismos, sino también a aquellos a nuestro alrededor. El comportamiento de Cam hacia su padre fue inapropiado y le causó daño. Como resultado, Noé maldijo al hijo de Cam y posiblemente a futuras generaciones también. Juan 1, versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. La maldición se ha ido, gracias sean dadas a Dios. El gran error de Noé fue su pecado, y un gran pecado fue, agravado por el hecho de que siguió a una gran liberación. Sin embargo, Dios lo dejó por su cuenta, tal como hizo con Ezequías. Este error de él se registró para enseñarnos una lección valiosa. Incluso el hombre muy justo tenía sus manchas y fallas. Es como cuando la gente hablaba sobre Noé, siendo perfecto para su tiempo, pero eso realmente significaba que era verdadero y honesto, no sin fallas de ninguna manera. Esta historia también es un recordatorio de que, a veces, personas que fueron cuidadosas y fuertes, manteniendo su bondad con la ayuda de Dios, incluso enfrentando tiempos difíciles, aún pueden cometer errores. Creían que ya habían superado, por ejemplo, Noé, que había sido cuidadoso para no beber demasiado. Incluso cuando otros a su alrededor bebían, terminó embriagándose cuando menos se esperaba. Es una advertencia para todos nosotros para permanecer alerta. Necesitamos ser muy cuidadosos, especialmente cuando estamos disfrutando de las cosas buenas que Dios nos ha dado, para asegurarnos de no excedernos. Los seguidores de Cristo necesitan ser cautelosos para que no sean sobrecargados por el exceso. Lucas 21, versículo 34. Pero estad atentos en todo tiempo, orando para que podáis escapar de todas estas cosas que van a suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. El resultado del error de Noé fue profunda vergüenza. Se encontró expuesto en su tienda, despojado de su dignidad, mucho como Adán se sintió después de comer el fruto prohibido. Sin embargo, Adán intentó esconderse. Noé, faltando sentido y juicio, ni siquiera intentó cubrirse. Este fue un resultado inesperado de entregarse al vino para Noé. Aquí vemos la grave transgresión de embriagarse. Revela a las personas tal como son. Sus debilidades salen a la luz, y cualquier secreto que guarden puede ser fácilmente sacado de ellos cuando están intoxicados. Así como los porteros borrachos dejan las puertas desatendidas, la embriaguez degrada a los individuos y los hace objeto de burla. Los desenmascara y trae vergüenza. Las personas hablan y cometen acciones mientras están borrachas que encontrarían mortificantes si se hicieran sobrias. Habacuc 2, versículos 15 a 16. Ay del que da de beber a su prójimo, vertiendo tu veneno hasta embriagarlo para mirar su desnudez. Te saciarás de deshonra en lugar de gloria. Bebe tú también y muestra tu incircuncisión. La copa de la mano derecha del Señor se volverá contra ti y vergonzoso vómito será sobre tu gloria. Las Escrituras tienen mucho que decir respecto al consumo de alcohol. Isaías 5, versículo 11. Ay de los que se levantan temprano en la mañana para correr tras la bebida fuerte, que se quedan hasta tarde en la noche hasta que el vino los inflama. Isaías 5, versículo 22. Ay de los que son héroes para beber vino y valientes para mezclar bebida fuerte. Proverbios 20, versículo 1. El vino es burlador, la bebida fuerte alborotadora, y todo aquel que por ello erra no es sabio. Proverbios 31, versículo 4. No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los príncipes desear bebida fuerte. Aunque la Biblia no dice directamente que un cristiano nunca debe beber cerveza, vino u otras bebidas alcohólicas, ofrece orientación sobre el asunto. De hecho, ciertas partes de la Biblia incluso hablan bien del alcohol. Por ejemplo, Eclesiastés 9, versículo 7, nos aconseja beber nuestro vino con corazón alegre. Del mismo modo, Salmos 104, versículos 14 a 15, menciona que Dios proporciona vino para alegrar el corazón de las personas. Amós 9, versículo 14, habla sobre disfrutar del vino de su viña como una bendición de Dios. Isaías 55, versículo 1, nos invita a comprar vino y leche. Sin embargo, la principal instrucción que Dios da a los cristianos sobre el alcohol es clara. Debemos evitar embriagarnos. Efesios 5, versículo 18 dice: No se embriaguen con vino, lo cual lleva a la inmoralidad, sino sean llenados del Espíritu Santo y sean guiados constantemente por él. La Biblia denuncia el acto de embriagarse y las consecuencias negativas que esto trae. Proverbios 23, versículos 29 a 35 pregunta: ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién tiene contiendas? ¿Quién tiene quejas? ¿Quién tiene heridas sin causa? ¿De quién son los ojos rojos? De aquellos que se demoran en el vino, de aquellos que van en busca de vino mezclado. No mires al vino cuando rojece, cuando brilla en la copa, cuando se desliza suavemente. Al final, muerde como serpiente y pica como víbora. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Te sentirás como si estuvieras en medio del mar o acostado en la punta de un mástil diciendo: Me golpearon, pero no me dolió. Me azotaron, pero no lo sentí. ¿Cuándo despertaré? Quiero otro trago. A los cristianos también se les ordena no permitir que sus cuerpos sean dominados por nada. Segunda de Pedro 2, versículo 19 dice: Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque de lo que uno es esclavo, a eso está sometido. Primera de Corintios 6, versículo 12 declara: Todo me está permitido, pero no todo es beneficioso. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Indulgir en exceso de alcohol es, sin duda, un comportamiento arriesgado. La Biblia también instruye a los cristianos a no participar en ninguna actividad que pueda perturbar a los hermanos en la fe o incitarlos a actuar en contra de sus creencias morales. Primera de Corintios 8, versículos 9 a 13 advierte: pero tengan cuidado de que su libertad no se convierta en un tropiezo para los débiles. Si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, comiendo en un templo de ídolos, no se sentirá motivado aquel que es débil a comer lo sacrificado a los ídolos. Y así, por tu conocimiento, se pierde el hermano débil por quien Cristo murió. Cuando pecan de esta manera contra sus hermanos y hieren su conciencia débil, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que yo como hace caer a mi hermano, nunca más comeré carne para no hacer caer a mi hermano. ¿Fue Noé un mal padre en la Biblia? La frase «descubrir la desnudez» implica una acción sensual. Sin embargo, incluso si Cam no se involucró en ninguna relación sensual con su padre, todavía era inapropiado para él contarle a sus dos hermanos sobre el estado de su padre. Ese fue un acto inapropiado en sí mismo. Cam acababa de humillar públicamente a un ser humano, y ese no era cualquier ser humano, esa persona era su padre. Cam es hijo de Noé, el hombre más justo de su tiempo. ¿Cómo es posible que el hombre más justo del mundo tuviera un hijo tan terrible? Niño, aquí hay una lección. Los padres tienen el potencial de tener un impacto significativo, y en muchos casos tienen un impacto significativo en los hijos que crían, pero no todo el tiempo. Casi cualquier adulto que lea esta observación probablemente conozca personas decentes que han criado hijos cuyas creencias son diametralmente opuestas a las de sus propios padres. Hay padres excelentes, amables y gentiles, que tienen hijos que son terribles. Hay padres horribles que tienen hijos que son exponencialmente amables e íntegros. Ser una buena persona no es lo mismo que ser un buen padre. Esta es otra lección que se puede aprender de la historia de Noé, el hombre más virtuoso que jamás haya vivido, que tuvo un hijo malvado. Hay muchas personas decentes en el mundo, pero no todas saben cómo criar a un hijo decente. Muchos padres en el mundo de hoy, incluidos algunos de los más bien educados, creen que el amor es todo lo que se necesita para criar a un hijo sano y exitoso. Sin embargo, si lo único que recibe un niño es amor y no se le imponen expectativas a cambio, entonces el joven probablemente crecerá para ser egoísta. La Biblia es un libro realmente verdadero sobre cada aspecto. Por lo tanto, cada familia que se discute en el libro de Génesis es un ejemplo de lo que llamaríamos disfuncional en la sociedad actual. Este es el regalo que la Biblia ofrece a toda persona en el mundo que lucha con parientes disfuncionales. Ser un buen padre es difícil y desafiante, pero también puede ser el viaje más satisfactorio y alegre en el que te embarques. La Biblia ofrece muchas directrices sobre cómo podemos guiar efectivamente a nuestros hijos a convertirse en individuos que viven según las enseñanzas de Dios. Como padres dedicados, nuestro deber primordial es educarlos honestamente sobre la palabra de Dios, mientras mostramos nuestro amor por Dios y damos un buen ejemplo siguiendo sus reglas. También es importante que prestemos mucha atención a lo que Deuteronomio 6, versículos 7 a 9, nos dice sobre enseñar a nuestros hijos a seguir esos mismos pasos. Deuteronomio 6, versículos 7 a 9. Y los inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y los atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Este texto destaca el aspecto continuo de esta enseñanza. Necesita suceder siempre, ya sea en casa, viajando, durante la noche o por la mañana. Las enseñanzas de la Biblia deben ser el núcleo de nuestra vida familiar. Viviendo según estas enseñanzas, mostramos a nuestros hijos que honrar a Dios debe ser una práctica diaria, no solo algo que hacemos en las mañanas de domingo o durante las oraciones nocturnas. Aunque nuestros hijos aprenden mucho a través de la enseñanza directa, aprenden aún más observándonos. Por eso debemos tener cuidado en todo lo que hacemos. Primero, debemos reconocer nuestros roles dados por Dios. Ser un padre o madre responsable significa que debes enseñar disciplina y orientación. Los niños criados sin esto a menudo se sienten descuidados e insignificantes. No saben cómo manejarse a sí mismos o sus elecciones, llevándolos a actuar de manera inapropiada y a faltar el respeto a todas las formas de autoridad, incluso a la de Dios. Proverbios 19, versículo 18. Disciplina a tu hijo porque hay esperanza, pero no te dejes llevar por la ira hasta el punto de desear su muerte. Al mismo tiempo, es crucial equilibrar disciplina con amor, o los niños pueden terminar sintiéndose amargados, desalentados y queriendo rebelarse. Colosenses 3, versículo 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Hebreos 12, versículo 11. Toda disciplina al momento parece ser motivo de tristeza y no de alegría, pero después produce un fruto de paz y justicia en aquellos que han sido entrenados por ella. Padres, no provoquen a sus hijos a ira, sino críenlos en la disciplina y admonición del Señor. Efesios 6, versículo 4. Como padre o madre responsable, es tu trabajo involucrar a tus hijos en la iglesia y sus actividades desde temprana edad. Asegúrate de que estás asistiendo consistentemente a una iglesia que enseña la Biblia. Hebreos 10, versículo 25. Deja que ellos te observen estudiar la Biblia y toma tiempo para estudiarla juntos con ellos. Habla sobre el mundo como ellos lo ven y muéstrales cómo la grandeza de Dios se refleja en la vida cotidiana. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, versículo 6. Ser un gran padre o madre significa nutrir a niños que te mirarán a ti y cómo ellos escuchan y honran a Dios. La tentación y el tiempo. Cada etapa de la vida trae sus propios desafíos y tentaciones. Cuando somos jóvenes, a menudo enfrentamos fuertes deseos, incluida la tentación hacia el pecado lascivo. A medida que alcanzamos nuestros años de madurez, el orgullo puede convertirse en una lucha significativa, tentándonos a pensar demasiado bien de nosotros mismos. A medida que envejecemos, también enfrentamos tentaciones únicas. Uno de esos riesgos es volverse amargado con el tiempo. Si no tenemos cuidado, podemos encontrarnos criticando a otros o resistiéndonos a los cambios, prefiriendo morar en el pasado en lugar de abrazar el futuro, e incluso en nuestros años posteriores todavía podemos caer en pecados graves. Considera a Noé, quien estaba avanzado en edad pero aún susceptible al pecado, mostrándonos que nadie, independientemente de su edad, está más allá de la tentación. La Biblia consistentemente nos recuerda que necesitamos permanecer vigilantes, orando y manteniéndonos cerca del Señor todos los días. No importa cuán viejos nos volvamos o cuán espiritualmente maduros pensemos que somos. Es un viaje de vida de fidelidad y vigilancia, superando la maldición, el intercambio divino. Dios no abandonó a la humanidad después del pecado de Adán. Hizo promesas a Abraham a lo largo de miles de años, levantó a José, guió a los israelitas fuera de Egipto, estableció una nación de su propio pueblo y envió profetas para hablar en su nombre. Pero eso no fue suficiente. Las personas continuaron regresando al pecado una y otra vez, y ninguna cantidad de sangre de sacrificios animales podría comenzar a cubrir eso. La maldición de Adán era una parte inherente de la humanidad. Romper esa maldición requeriría un hombre perfecto, un sacrificio perfecto, algo mucho mayor que todos nosotros. Surge Jesús, el triunfo de Jesús. Por primera vez desde Adán, un hombre sin padre humano, apareció en la tierra como hijo de Dios. Jesús era perfecto y sin pecado, y a diferencia de Adán, se mantuvo así. El mensaje completo del Evangelio gira en torno a un solo evento registrado, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. La narrativa completa de lo que se logró en la cruz fue dada por un profeta llamado Isaías, cientos de años antes de que ocurriera. En Isaías 53, versículo 10, el profeta describe a un siervo del Señor cuya alma sería ofrecida a Dios como ofrenda por el pecado. Isaías 53, versículo 1. Pero el Señor quiso quebrantarlo, sometiéndolo a sufrimiento. Si ofrece su vida en expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en sus manos. Los escritores del Nuevo Testamento son unánimes en identificar a este siervo anónimo como Jesús. El propósito divino de su sacrificio se resume en Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús no solo fue identificado con nuestra iniquidad, también soportó todas las consecuencias malignas de esa iniquidad. Como el chivo expiatorio que lo prefiguraba, podía llevarlas lejos de nosotros para que nunca regresaran. De esta manera, la cruz cumple su verdadero propósito y significado. En ella ocurrió un intercambio divinamente ordenado. Primero, Jesús soportó en nuestro lugar todas las consecuencias malignas que eran debidas por la justicia divina a nuestra iniquidad. Ahora, a cambio, Dios nos ofrece todo el bien que era debido a la obediencia sin pecado de Jesús. Como se dijo más sucintamente, el mal que nos era debido cayó sobre Jesús, para que a cambio el bien que le era debido a Jesús pudiera ser ofrecido a nosotros. Dios puede ofrecernos esto sin comprometer su justicia eterna, porque Jesús ya soportó todo el castigo justo debido a nuestras iniquidades en nuestro lugar. La increíble gracia de Dios es la fuente de todo esto, y la fe sola es el medio para recibirlo. En cuanto a la causa y el efecto, no hay explicación lógica. Ninguno de nosotros hizo nada para merecer tal oferta, y ninguno jamás podrá hacer algo para merecerla. Las Escrituras revelan muchos aspectos del intercambio y las áreas en las que se aplica. Para ser perdonados, Jesús fue castigado. Jesús fue herido para que pudiéramos ser sanados. 8 aspectos principales se pueden extraer de esto. Jesús fue castigado para que pudiéramos ser perdonados. Jesús fue herido para que pudiéramos ser sanados. Jesús fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que pudiéramos ser hechos justos con su justicia. Jesús murió nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida. Jesús se convirtió en pobre con nuestra pobreza para que pudiéramos ser enriquecidos con sus riquezas. Jesús soportó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. Jesús soportó nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación como hijos de Dios. Jesús se convirtió en maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Oremos. Padre Celestial, en tu sabiduría infinita nos has obsequiado con el tesoro de tus Escrituras. Hoy, al reunirnos en tu presencia, buscamos tu guía e iluminación para sumergirnos más profundamente en la riqueza de tu palabra. Concédenos, oh Señor, corazones que sean receptivos y mentes que estén abiertas para entender. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra con humildad, reconociendo que sus profundidades están más allá de nuestro entendimiento, pero sus verdades están destinadas a transformar nuestras vidas. Danos el espíritu de discernimiento para que podamos distinguir entre la verdad y la falsedad, entre tu voz y el ruido del mundo. Que tu palabra sea una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino, guiándonos en cada decisión y circunstancia. Al estudiar tus Escrituras, que no busquemos solo conocimiento por el conocimiento, sino que tu palabra penetre nuestras almas y moldee nuestro carácter. Que sea como una semilla plantada en suelo fértil, produciendo una cosecha de justicia y amor en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a acercarnos a tu palabra con reverencia y asombro, entendiendo que es viva y activa, más afilada que cualquier espada de 2 filos, capaz de penetrar hasta la división de alma y espíritu, articulaciones y médulas. Que perfore las barreras de nuestros corazones, convenciéndonos del pecado y llevándonos al arrepentimiento. Señor, reconocemos nuestras limitaciones y nuestra necesidad de que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y guía. Concédenos discernimiento espiritual y comprensión mientras meditamos en tu palabra día y noche, para que podamos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, produciendo fruto en la estación de vida. Que las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón sean agradables a tus ojos, oh Señor, nuestra roca y nuestro Redentor. Que tu palabra habite en nosotros ricamente, enseñando y amonestando unos a otros en toda sabiduría, con gratitud en nuestros corazones hacia ti. Oramos no solo por nosotros, sino también por aquellos que aún tienen que encontrar tu palabra. Abre sus corazones y mentes para recibir la verdad de tu Evangelio, para que ellos también puedan experimentar el poder transformador de tu amor y gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga.